Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. A continuación escucharán el programa Portal de Gloria con Ivette Ramírez Cardona.
Dios te continúa bendiciendo en esta mañana, hermano y hermana que me estás escuchando. Este es tu programa Portal de Gloria que llega a tus hogares todos los domingos de 8:30 a 9:30, para que la bendición del cielo te alcance, hermanos. Esta es la única razón por la cual damos este programa, para que en el cielo esté en tu casa y te bendiga y alcance tu familia, alcance tu vida, alcance todo lo que es tuyo, lo que te pertenece, lo que tú quieres, lo que tú deseas en tu corazón. Así que en esta mañana vamos a estar como todas las mañanas, adorando y glorificando el nombre del Señor. Y vamos a tratar de cantar un cántico, hermanos, a manera de alabanza para el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es el único que merece toda la gloria, toda la honra. Él es el Rey, Él es el que está con nosotros. Él es el que trae y lleva. Y Él es el que hace que todas las cosas pasen o no pasen en nuestra vida. Así que si tú crees es un Dios poderoso y bueno, porque toda buena dádiva viene del Padre de las Luces, como dice la palabra, así en esta mañana vamos a adorar y a glorificar su nombre, para que se mueva su mano a favor tuyo y a favor mío. Amén. Vamos a cantar en esta mañana. Al terminar mi vida, el río cruzaré, y al fin el día glorioso yo veré. A mi Señor y Salvador, allí conoceré. Bienvenida del Señor recibiré, le conoceré, bienvenida y a su lado yo estaré, le conoceré. Y a mi Cristo al fin conoceré, vestida de blanco y sin manchas vestiré, me guiará ya donde lágrimas yo no veré. La canción de gozo y paz allí yo cantaré, y a mi Cristo al fin conoceré, le conoceré. Bienvenida y a su lado yo estaré, le conoceré, y a mi Cristo al fin conoceré, y las manos y de sus clavos yo seré. Aleluya. Santo es el Señor. Una vez, un niño tenía mal genio. Y el padre le regaló una caja de clavos. Y le dijo que por cada coraje que tuviera, clavara un clavo en la puerta. En el primer día había clavado 37 clavos, hermanos. Luego, al disminuir el coraje del niño, el padre le dijo que por cada día que no tuviera coraje, fuera sacando un clavito. Llegó el momento en que el niño le dijo a su padre que había sacado todos los clavos, porque ya no perdía el control como antes. El padre lo llevó a la puerta y le dijo: mira la cantidad de huecos, de agujeros que quedaron en la puerta. Así mismo sucede cuando herimos a alguien. Si dices cosas con rabia, dejas una cicatriz en la otra persona. Una herida emocional es tan dolorosa como una herida física y no podrá ser reparada jamás. Cuida tus palabras. Piensa lo que piensas y antes de abrir la boca, toma el control de ti mismo. Así serás más feliz y también serás lo que te rodean todos. ¡Aleluya! Esto es una reflexión para cada uno de nosotros. 458-4517 para tu petición de oración en esta mañana, hermanos. Así que en esta mañana vamos a leer un poquito acerca de el libro de Gedeón, la historia de Gedeón. ¿Conoces a Gedeón y su historia? Pues hoy la vas a conocer brevemente, en unos instantes, en unos minutos. Dice la Biblia en Jueces capítulo 6. Si tienes Biblia, búscala y lee conmigo Jueces capítulo 6. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas, y luego fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los malecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban, y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud, como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaban a Jehová. Cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová Dios de Israel, os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, y os libré de mano de los egipcios, y de mano de todos los que se os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuyas tierras habitáis, porque no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová, y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abiezerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ¡ah, señor mío! Si Jehová está con nosotros, ¿por qué no nos ha sobrevenido todo esto? ¿A dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en casa de Israel de la mano de los madianitas. No te he enviado yo, dice Jehová. Wow. Esta palabra, hermano, es una palabra que nosotros la conocemos muy bien. ¿Cuántas preguntas nos pasan a nosotros por nuestra mente a diario que no parecieran tener explicación? Una de las más comunes es, si Dios está conmigo, ¿por qué me pasan tantas cosas difíciles y dolorosas? Esto es una pregunta muy común, no solo en los que buscan a Dios, sino también en aquellos que no le buscan. Y decimos, si Dios está conmigo, ¿por qué me siento tan desamparado? Decimos, si Dios está tan poderoso, ¿por qué no hace un milagro y me ayuda? A veces declaramos con nuestra boca aseveraciones negativas, como por ejemplo, creo que Dios no quiere ayudarme. Y el propósito de Dios fuese el que el no querer ayudarnos, entonces, para que envió a su Hijo, el unigénito, y asegurarnos salvación, o sea, un lugar en el reino de los cielos, para que entonces lo envíe si no nos quiere ayudar. Esa es la pregunta que te tienes que hacer. Desde el principio, ¿cómo Dios ha orado? Mire, Dios nos envió un Salvador para que nos salvase y nos diera el reino de los cielos para la eternidad. Si pensamos que Dios es malo, ambivalente, de doble ánimo, esa persona no conoce a Dios. Porque la bondad de Dios se hace sentir en nosotros inmediatamente después de tomar una decisión real de aceptar el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y Dios no es un Dios ambivalente, no es un Dios de doble ánimo. Eso somos nosotros, porque nosotros somos imperfectos, pero en la perfección, falencia, no hay doble ánimo. Hermanos, digo real porque dentro de las iglesias hay dos tipos de cristianos. El convencido, que es el que cree en Dios, pero vive haciendo obras de la carne, como si no hubiese tenido transformación ninguna. Y está el cristiano convertido, que es el que vive ejecutando las obras del Espíritu, a tono con la palabra de Dios. Ambos, el convertido y el convencido, son salvos. Pero solo el convertido disfruta de las obras manifiestas y las bendiciones de Dios. La diferencia entre un convertido y un convencido. Mire, amado hermano que me estás disfrutando en esta mañana de la palabra de Dios, acostumbramos a determinar si Dios está contigo por lo bien que me está yendo. Si me está yendo bien, pues yo digo, pues Dios está conmigo. Pero si tengo alegría, abundancia, paz, entonces pienso que le importo a Dios y que me ama. Pero cuando estamos en escasez, en dolor, en prueba, en tristeza, en enfermedad, decimos que Dios no está con nosotros. Y decimos, Dios está lejos, Dios se olvidó de mí. ¿Verdad que sí? Así es que pensamos los seres humanos. Y me han abandonado. Esa es otra de las cosas. Pensar así no es algo que la Biblia respalde y apruebe, pues Dios en ningún momento ha dicho que su presencia a nuestro lado es sinónimo de solo de bienestar. La Biblia habla de pruebas, disciplinas, corrección y momentos difíciles también. Dios nos ha dicho que no seremos tentados, sino más bien que estaría con nosotros y nos daría una salida para cada situación. Usted lo sabe que la Biblia lo dice. Jesús también dijo en el mundo, ustedes van a tener muchas aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. La verdad es que Dios nos corrige y nos disciplina en ocasiones, porque le importamos y queremos que nuestra fe se fortalezca. Lo hizo con el pueblo de Israel y por eso permitió que los madianitas estuvieran 7 años sobre ellos. Él trata de encaminarnos a su voluntad para que podamos entrar al reino de los cielos, porque para él lo más importante es que a ti te salve y que yo me salve. Es lo más importante para Dios. Así que en vez de preguntarte, ¿por qué si Dios está conmigo, me pasan tantas cosas desafortunadas, pregúntate mejor, ¿hay algo en mi vida que me está alejando de Dios en estos momentos? ¿Me estoy acostumbrando a ver a Dios solo en mis bendiciones y no en mis dificultades? ¿No puedo ver a Dios en mis dificultades? ¿Tengo algún ídolo en mi vida que le está quitando el lugar del trono de Dios en mi corazón a Dios? ¿Orgullo? ¿Pecado? ¿Escondido? ¿Raíces de amargura del pasado? ¿Odios en mi corazón? ¿Actividades que a veces hacemos y que robamos a los demás? ¿Con qué Dios está desagradado? ¿Quiere Dios llamar mi atención? Dios no falla, hermanos. Somos nosotros los que fallamos. Hay un hombre en la Biblia, en Jueces, en el capítulo 6, llamado Gedeón. Este hombre, quien se veía a sí mismo como el más insignificante de su familia, tenía una baja autoestima de sí mismo. Se creía cualquier cosa, menos una buena persona. Y muchos complejos personales tenía. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros lo mismo? Nos vemos a nosotros mismos como personas insignificantes en nuestra familia, que somos lo peor de la familia. ¿Y tenía una baja autoestima usted alguna vez de sí mismo? Y muchos complejos personales. Pero Dios no lo ve así, ni a usted ni a Gedeón. Él ve a Gedeón como un guerrero valiente, un héroe. Y aquí te ve como el lavado en la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios ve muchas más de nosotros de lo que nosotros mismos podemos ver de nosotros mismos. Por eso fue elegido por Dios para liberar al pueblo de Israel de los ataques de los madianitas. Dios envió a Gedeón para que destruyera el santuario que ellos habían construido para su ídolo. Los madianitos tenían un ídolo que se llamaba el dios de Baal. Y asimismo levantaron un altar a Dios allí mismo, en donde estaba el dios de Baal. Gedeón fue mandado a destruirlo para levantar un altar entonces a Dios, no a Baal. A Gedeón se le da una misión innegable, se le conforma de los resultados extraordinarios por adelantado y se le promete la colaboración innumerable e inigualable del Señor mismo, porque Dios mismo lo iba a ayudar a esta obra que él tenía que hacer. Dios confirma sus prioridades con su presencia en el versículo 16 que acabamos de leer. Ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas, le dijo el Señor, como un solo hombre. Dios tuvo que levantarle la autoestima a Gedeón, porque en el versículo 3 le dice a Jehová que si él estaba con ellos, ¿por qué le había dejado que le pasaran todas estas cosas malas? La autoestima espiritual de Gedeón estaba por el piso. Y le preguntó Jehová, ¿a dónde están tus maravillas que nuestros padres nos habían contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Dios eligió a un hombre débil en la fe y temeroso y también incompetente, porque él no sabía hacer nada. Lo que él iba a hacer, Dios se lo iba a enseñar, porque Dios no mira nuestros defectos, sino lo que podemos ser en sus manos. Y a veces tú piensas que tú tienes muchos defectos y que no sirves para ayudar a Dios, para hacer la voluntad de Dios. Pero Dios sabe que tú puedes hacerlo porque no lo vas a hacer solo, no lo vas a hacer sola. Dios te va a ayudar a que lo hagas con él. Y si él te manda a hacer algo, es porque él te va a respaldar, porque Dios no nos deja solos nunca. Y sí. Su nombre lo marcó para su destino, porque él se llamaba Gedeón, que quiere decir gran guerrero. Y el pueblo de Israel estaba en una situación desesperante, hermanos. Era porque habían vuelto la espalda a Dios y a su pacto con Dios. Y servían a los ídolos como Baal. Y no hay cosa que Dios deteste más que la idolatría. La idolatría, a otros ídolos. No piense el que se olvida de Dios que obtendrá bendiciones de él. Si queremos experimentar la paz de Dios en nuestro interior, ver su gloria manifestada en es sacar de nuestras vidas todo ídolo. Tenemos que sacar de nuestra vida todo ídolo para ver entonces la gloria de Dios manifestarse en tu vida y en mi vida. Lo primero que Dios le pidió a Gedeón que hiciera fue que quitara todo ídolo dedicado a Baal en la montaña, lo cual habían robado y habían adorado, y la atención al verdadero Dios, generalmente nuestras atenciones se centraban en lo más que está aferrado en nuestro corazón. Hermanos, Dios no quiere ídolos en nuestro corazón, pero un ídolo no es solamente una estatua. La gente piensa que una estatua es un ídolo y nada más, pero a veces que ponemos ídolos en nuestro corazón, ponemos odios, resentimientos, nos aferramos a cosas materiales, hermanos, y por eso tenemos situaciones de enemistad con nuestros hermanos, con nuestros primos, con nuestros tíos. En Puerto Rico, ¿cuántos casos no hay ahora mismo en la corte de gente que se ha matado por un pedazo de tierra, por un canto de tierra se han matado? Y eso, sea lo que sea, se llama ídolo. El dinero trabaja. El dinero es una de las cosas que más trabaja en la vida del hombre para que se convierta en un ídolo en el corazón. Mire, las personas, hay personas que se convierten en ídolos en nuestro corazón y amamos más a esa persona que a Dios. Muchos trabajos que tenemos, muchas profesiones que tenemos también se convierten en ídolos. Y se interpone en nuestra relación con Dios, es un ídolo, sea lo que sea. Hay gente que tiene como ídolo un carro. Hay gente que tiene como ídolo, qué sé yo, cualquier cosa, hermanos. Dios no va a luchar con ningún ídolo. Nos toca a nosotros quitarlo del medio. Escúchalo bien. Dios no va a luchar contra ningún ídolo que tú y yo tengamos. Nos toca a nosotros quitarlo del medio y destronarlo de nuestro corazón. También debemos acercarnos a Dios como un sacrificio. Nosotros debemos ser el sacrificio para Dios. No hay manera de estar bien con Dios si no es a través del sacrificio de Jesucristo. Ese es el sacrificio que tiene valor ante los ojos de Dios. Y por eso Dios quiere que tú adoptes ese sacrificio como tuyo. Por eso la palabra dice que tenemos que aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal, porque Él es el sacrificio que nos hizo a nosotros aptos para entrar al reino de los cielos. Es confiando en Él y no en ti mismo. Escucha bien, la obra y la justicia de Cristo debe ser nuestra confianza, hermanos. Y en la vida te has desviado, dice la Biblia, que abogado tenéis para con el Padre a Jesucristo el Señor, que es justo. La Biblia dice que Jesús es nuestro abogado, es nuestro hermano, es nuestro rey, es nuestro salvador. Si tienes a Cristo, tienes esperanza. ¿Sabes por qué? Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si no tienes a Cristo, necesitas reconocer que lo necesitas. Reconócelo como el Señor de tu vida. Aleluya. Reconócelo, hermano, porque Él es el único que nos puede salvar, el único que nos puede llevar al reino de los cielos. Pero tiene que ser que nosotros tengamos un reconocimiento real y verdadero en nuestro corazón sobre lo que es Cristo en nuestra vida, porque Él es el único que tiene la potestad de hacernos a nosotros aptos para poder entrar al reino de los cielos. Hermanos, Gedeón pudo obtener la victoria. Dice la Biblia que lo llevó al pueblo de Madianita, y que cuando se enfrentó al pueblo de Madianita, parecía solamente un hombre el que estaba con él. Sin embargo, era Cristo el Señor, era Dios el Padre el que estaba con los maniabitas. Y entonces, Gedeón le dijo a Dios, le respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me dé señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí para que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelva. Y dice la Biblia que así mismo fue, que Gedeón puso ofrenda, aleluya, delante del Señor. Y dice la Biblia que levantándose pues de mañana, Jeroboam, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Herod, y tenían el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moor, en el valle. Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en tu mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz preparar en oídos del pueblo, diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los pueblos 22,000, que quedaron solamente 10,000. O sea, que habían 22,000 que no estaban dispuestos a estar en esa guerra y que no iban a hacer lo correcto delante de Dios. Y como Dios lo sabía, le dijo, dile a los que no quieren estar en la batalla que tú vas a tener, que se vayan. Y se fueron, ¿saben cuántos? 22,000 israelitas, hermanos. Entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en sus manos. Y váyanse todos los demás, gente, cada uno a su lugar. Es decir, que Dios siguió reduciendo la cantidad de personas que iba a ir con Gedeón, porque él le dijo, te lo voy a entregar este pueblo como si fuera uno, nada más. Y dice que solamente llevó 300, porque el resto los mandó para su casa también. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y su trompeta, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres y tenían el campamento de Madián abajo en el valle. Y aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende el campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Dios antes hace las cosas antes de que tú las vayas a hacer. Dios te manda a hacer algo, pero ya está hecho. En lo que tú estás pidiendo al Señor ya está hecho. Lo único que el tiempo y las sazones las sabe Dios. Por eso hay veces que nosotros pedimos y no vienen las cosas en el mismo momento que las pedimos, pero vienen más tarde, porque Dios sabe el momento en que a ti te conviene, hermano. Si tienes temor de descender, baja tú con Fura, tu criado, al campamento y oirás lo que hablan. Y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con Fura, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaban en el campamento. Los madianitas, los amalecitas y los hijos de Oriente estaban tendidos en el valle como langostas innumerables, como la arena que está en la ribera del mar en multitud, porque ellos eran una multitud. Y cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, he aquí, yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa, sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los maniaditas con todo el campamento. Hermanos, y así fue. Dios entregó a Gedeón a los madianitas y dice, cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró y vuelto al campamento de Israel, subió, pero con más fe, estaba fortalecido, ya no era aquel hombre que tenía baja autoestima, baja fe, iba con fe, porque escuchó de la misma boca de los madianitas que Dios le iba a librar. Porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos, decía. Y repartió los 300 hombres en 3 escuadrones. Dio a todos ellos trompetas en sus manos. Y cantaron vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo, miradme a mí y haced como yo hago. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como yo hago. Yo tocaré la trompeta y todos los que están conmigo y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento al principio de la guardia de la medianoche y cuando acababan de renovar las centinelas y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaron en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, quebrando los cántaros y tomando en la mano izquierda las teas y en la derecha la trompeta con que tocaban. Y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes en cada uno de los puestos del deseo del campamento. Entonces el ejército echó a correr, dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas y Jehová los puso la espada de cada uno contra sus compañeros en todo el campamento y el ejército huyó hasta Betercita. El ejército que era mayor de los madianitas tuvo que huir, porque Dios hizo que aquellos 100 hombres parecieran 120,000 hombres, 100,000 hombres, 100 millones de hombres, y ellos tuvieron temor y salieron corriendo y se escondieron y se fueron. Y dejaron ya tranquilos a los israelitas. Y los israelitas tuvieron respuestas. Cristo es la esperanza, hermanos. Dios es la esperanza nuestra. Dios es el que hace cosas que tú mismo ni te puedes imaginar. Si tú crees que Dios puede hacer las cosas como tú las haces, tú no conoces a Dios. Porque es que a Dios le gusta hacer las cosas diferentes. Aleluya. Y confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados. Eres fiel y justo para perdonarte a ti, para perdonarme a mí. Aleluya. Y limpiarnos de toda maldad. Eres justo para darnos a nosotros la victoria cuando nosotros se la pedimos. Aleluya. Si no tienes a Cristo, necesitas reconocer que tú necesitas a Cristo. Lo necesitamos, hermanos. Lo necesitamos en este tiempo tan difícil. En este tiempo donde no hay paz, donde no hay valores, donde no hay más que guerra. La guerra la tenemos encima. Aunque no tenemos una pistola, quizás ni una espada en la mano, nosotros estamos guerreando contra los malos esfuerzos de los demás, contra la maldad que se está levantando en este país. Mire, amados, confía en el Señor. Él es el Señor de tu vida, como tu abogado, como tu padre, y confía que Él, quien pagó en su lugar por los pecados que te separaban de Dios, y la próxima vez que te encuentres en situaciones que parezca que Dios te ha abandonado, como le pasó a Gedeón, que le dijo a Dios, tú dices que estás con nosotros, ¿dónde tú estás? Si el pueblo de los madianitas ha acabado con nosotros durante 7 años y tú no te has aparecido, eso fue lo que le dijo Gedeón a Dios. Gedeón contendió contra Dios y le dijo, no es verdad lo que decían mis padres, que decían que tú habías sacado al pueblo de Egipto y habías hecho maravillas. ¿Dónde están tus maravillas? A veces tú y yo podemos decirle a Dios, ¿dónde están tus maravillas? Y Dios te va a responder, Dios te va a responder, porque de todas maneras sus maravillas son sus maravillas y Él las hace a su tiempo y a su voluntad. Pero nosotros queremos que las cosas sean a nuestro tiempo y a nuestra voluntad. Lo que tú no entiendas de Dios, no te preocupes. Dios no te llevó esta vida a entender, sino a creer, a creer, a creer. Dale gracias al Señor. Mire, la próxima vez que usted se encuentre en situaciones que parezcan que te ha abandonado Dios, dale gracias. Ay, hermano, eso es muy difícil. van mal. ¿Verdad que sí? La Biblia lo dice. Hay un cántico que lo dice también. Alabad a Dios cuando las cosas te salen bien. ¡Qué bueno es! Alabar a Dios cuando en la vida no hay problema. ¡Qué cosa rica! ¡Qué cosa buena! Pero si le alabas desde tu quebranto, el Espíritu Santo se glorifica dentro de ti. Pero si le alabas desde tu quebranto, el Espíritu Santo se glorifica dentro de ti. ¿Quieres glorificar? Que el Espíritu Santo se glorifique dentro de ti, que te dé la gloria, que te dé la honra, que te dé la, vamos a decir, la victoria futura. Pues entonces tienes que aprender a agradecer, aún en los momentos buenos y aún en los momentos malos también. Pues toda obra para bien, para los que aman a Dios, según dice la Biblia. Y si en esta mañana tú no has aceptado a Cristo como tu Salvador personal, yo te invito en esta mañana, hermano, que me estás escuchando, a que tú vengas a Cristo, vengas a Cristo, así como estuvo con Gedeón, así como estuvo con Moisés, así como estuvo con José, así como estuvo con Jonás, así como estuvo con Job, así estará contigo también. Porque ellos no tenían nada de especial, eran hombres, 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 simplemente hombres. Y Dios los bendijo y los levantó y los llevó a la victoria. Todos ellos están en victoria y aún ahora mismo están en victoria porque están en el reino de los cielos eternamente y para siempre. Así que si tú no has aceptado a Cristo como tu Salvador personal, Dios te llama hoy. Dios te está invitando a que tú lo aceptes. No importa la iglesia que tú vayas, eso no tiene nada que ver. Y las religiones no tienen nada que ver. Dice hay otro cántico, se lo voy a cantar porque es que Dios me está poniendo a cantar hoy. Ninguna religión puede cambiar tu ser. La sangre de Jesús solo lo puede hacer. Conviértete a Él, conviértete a Él, conviértete a Él y salvo serás. Solamente te tienes que convertir a Cristo. En todas las religiones tenemos la misma Biblia. Predicamos el mismo Señor y el mismo Jesucristo. Si tú estás en una religión que eso nos está haciendo, sal corriendo de ahí. Porque el único que nos puede llevar al reino de los cielos es Cristo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos tener salvación y vida eterna, dice la palabra de Dios. Así que en esta mañana, haz esta oración conmigo y yo seré tu testigo en el reino de los cielos. Señor, hoy yo te entrego mi vida, mi pasado, mi futuro, lo que soy, lo que pienso, lo que hay en mi corazón. Yo te lo entrego hoy a ti y acepto que tú tomes un lugar en mi vida, en mi interior, en mi mente y en todo lo que soy. Hoy yo te abro la puerta de mi corazón para que entres en él. Y yo te acepto como único salvador de mi vida. Y te ruego hoy que escribas mi nombre en el libro de la vida. Que cuando yo me muera, repítelo conmigo, que cuando yo me muera, yo pueda ver tu rostro, tú puedas abrir la puerta y yo pueda entrar a tu reino eternamente y para siempre. Espérame en la puerta, Señor, hasta el día que yo te pueda ver. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta oración, esta oración que te catapulta al reino de los cielos. Tú eres un hijo de Dios, no una criatura. Criaturas son todos los que andan por ahí caminando, pero hijos, los que aceptan a Cristo como su Salvador personal. Y así que en este día tú eres bienaventurado. Y dice la Biblia que hay más gozo en el cielo por uno que se arrepiente que por mil que ya están arrepentidos. Dios está gozoso por ti en esta mañana, porque tú le has dado un lugar de tu vida, de tu corazón, a Él. Así que yo voy a invitar a Michael que pase por aquí, para que entonces él lea las peticiones en esta mañana y podamos orar por ellas. Amén.
Acabo de bendecir a todos. Dice, bien Jehová, y hace el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Grítate a ti mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Palabra de Dios. Oración por salud para mi amigo Sergio Villar, para Octavio Avilés, para Olga Bagué, para Lilian Pérez, Edna Vázquez, Ramón González, por Manuel, todos por cáncer, también por Milton y por Mirta. También tenemos aquí oración por salud y protección para María González, para Antonio Cercado y sus hijos, para Juan y para Cristina Arce. También tenemos oración por salud para la familia Medina de Jesús, para la familia Medina Arocho, para Reina Arocho Hijo, para Gloria Ichi, para Elba Jiménez, Hilda Muñiz, Edith López, David de Jesús, Lucy López de parte de Sonia. También tenemos oración por conversión para Johnny y para Papo. Para José Camacho, su esposa, que se presenta en el programa, y le damos la gloria al Señor que pase este día.
Amén. Bien, amados, vamos a orar por estas peticiones en esta mañana, y vamos a orar por aquellos que nos escuchan, que a veces me lo dicen en la calle, mira, yo escucho tu programa, pero que a veces no pueden llamar por alguna razón, pues por ellos también vamos a orar en esta mañana. Y esperamos que puedan entender lo importante de lo que es la salvación en nuestra vida. Porque es lo más importante. Si el Señor nos está llamando, es porque Él es maravilloso, porque es glorioso, porque es amoroso, hermanos. Aleluya. Él es amoroso. Y porque ese amor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Amén. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Precioso y glorioso, tan bello, tan hermoso, no hay nadie como tú. Señor, te entregamos en esta mañana todas estas peticiones, las que han sido traídas, Señor, por vía telefónica, y las que todavía, Señor, no han llegado aquí por vía telefónica, pero que están en el corazón de aquellos que están escuchando este mensaje en esta mañana. Que nuestro corazón sea como el corazón de Gedeón, que aún con tristeza, con dolor, con desconfianza, con problemas de autoestima, dijo al Señor, yo haré tu voluntad y yo iré a donde tú me envíes. Padre, en el nombre de Jesús, que los que hoy te han aceptado en su corazón, Padre Santo, sean llenos del poder del Espíritu Santo, Señor, que en esta hora sean ahora mismo transformados por el poder del Espíritu Santo, Padre. Yo reprendo, ato y echo fuera cualquier obra del enemigo en contra de ellos, en el nombre de Jesús. Y levanto un cerco de protección divina sobre cada uno de ellos, Señor, para que no puedan escuchar la voz de Satanás, que va a tratar de impedir, Señor, que ellos estén en paz y en fortaleza. Padre, en el nombre de Jesús, yo los pongo en tus manos para que seas tú el que los limpie, el que los transforme, el que los cuide, el que ponga cercos de protección alrededor de ellos. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Precioso y glorioso. bello, tan hermoso. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Precioso y glorioso, tan bello, tan hermoso, Jesús. Señor, te pido por los que están enfermos, que hoy han llamado, Señor, para pedir oración porque se sienten enfermos físicamente. Padre, tú no eres amigo de la enfermedad. De hecho, no la traes tú. No la traes tú a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestro cuerpo, a nuestra mente. No eres tú el que la trae, Señor. Porque tu palabra dice que tú llevaste nuestra enfermedad en la cruz del Calvario. Oh, aleluya. Tú la llevaste en tu espalda. Cada latigazo que tú recibiste fue por nosotros. Señor, cada herida que te dieron y que tú recibiste fue por nosotros, Señor, para que nosotros fuésemos sanos, para que fuésemos libres de nuestras enfermedades. Por eso Isaías dice que tú llevaste nuestras enfermedades sobre tus espaldas, para que nosotros fuésemos libertados de cada enfermedad. Por eso yo hoy te ruego y te pido por cada uno de los que estamos enfermos, Señor, que tú quites toda enfermedad, toda inflamación, todo dolor, toda infección, Señor, de nuestro cuerpo. Y que en el nombre de Jesús, Señor, toda enfermedad huya cuando tú toques nuestro cuerpo para salud. Padre, toca nuestros cuerpos hoy para salud. Tócalo, Señor. Porque cuando tú los toques, Señor, la enfermedad tendrá que huir. El dolor tendrá que huir. Los cánceres tendrán que huir. Las altas presiones tendrán que huir. Las inflamaciones, los dolores en los huesos, los músculos, los tendones, los órganos. Toda enfermedad tendrá que huir en el nombre de Jesús. Porque tú eres santo y tú eres fiel a tu palabra. Y tu palabra dice que tú traiste salud a nosotros, no enfermedad. No hay nadie como tú. Oh, no hay nadie como tú. Precioso y glorioso. Bello y tan hermoso, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello. Tan hermoso, mi Jesús, glorioso Jesús, precioso Jesús, no lo hay. Mi alma te alaba y te bendice, Señor. Mi corazón te adora y te alaba, porque tú eres santo, tú eres digno y tú eres glorioso. Amados, a mí se me está acabando el tiempo en esta mañana. Quiero dar gracias a todos los que están escuchando el programa, a todos los que el Señor habla y responden, a todos los que han aceptado a Cristo como su Salvador personal y damos gracias al Señor en esta mañana por aquellos que llamaron, también por los que no pudieron llamar, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. En esta mañana te insto a que en tu casa, si has aceptado a Cristo como tu único Salvador, leas la palabra de Dios. Consíguete una Biblia si no la tienes y comienzas a leer por el Nuevo Testamento, que son las obras de Jesús en la tierra, para que tú puedas ir entendiendo y recibiendo revelación, porque Dios da revelación a aquel que lee su palabra, y la palabra se te va a quedar en la mente, y tú vas a sentir que Dios te está hablando en tu mente por su palabra, y vas a entender muchas cosas que ahora no entiendes, y vas a tener cosas que ahora no tienes, porque tu vida va a comenzar a cambiar en cuanto tú te sometas a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad, es la que trae revelación, es la que trae a tu vida la paz, que trae a tu vida el conocimiento, la sabiduría que tú necesitas para poder estar en el camino de Dios. Así que por eso te insto a que compres una Biblia. La Biblia puede costar 100 pesos como que puede costar $5. ¿Por qué? Porque hay muchas clases de Biblia. Hay de estudios y hay diferentes tipos, que hay traen ilustraciones y otras traen predicaciones y otras traen un montón de cosas para gente que ya está un poquito más avanzado. Pero tú lo que necesitas es una simple Biblia que tenga un Nuevo Testamento y un Antiguo Testamento. Y Dios te va a hablar. Y si la Biblia tiene unas referencias bíblicas atrás, mejor todavía, es una concordancia bíblica que te dice el versículo y dónde se encuentra. Por ejemplo, si tú quieres buscar algo sobre el amor, buscar la palabra amor y ahí te da todos los versículos acerca del amor dentro de la palabra de Dios. Y así tú puedes estudiar la palabra conforme a tu necesidad en el momento. Si necesitas provisión porque necesitas dinero, necesitas algo, buscas provisión y Él te va a dar en esa palabra todos los textos que dice, lo que Dios dice acerca de la provisión que te va a dar a ti. Y esa Biblia te va a hablar. Hermano, es importante leer la palabra de Dios y la Biblia. Así que en esta hora a mí se me está acabando el tiempo, ya me queda un minuto para decirte que Dios te bendiga y te guarde y traiga a tu vida paz, traiga a tu vida gozo, traiga a tu vida salud. Busca una iglesia donde ir si no tienes una iglesia. Si no estás yendo a ninguna iglesia, búscala, porque la palabra dice que la fe viene por el oír la palabra, y por el oír la palabra es que viene la fe y sube esa fe a nuestro espíritu, y el oír hace que tú entiendas la palabra de Dios. Así que es necesario escuchar la palabra, ir a una iglesia, tener una comunidad de hermanos donde podamos estar en comunión, en común unión. ¿Pero qué quiere decir comunión? Común unión, una unión común, porque el Señor quiere que nosotros seamos un pueblo. Él viene a buscar una iglesia. Una iglesia, no viene a buscar muchas iglesias. Hay muchas iglesias por ahí que se jactan de que yo soy la iglesia perfecta, yo soy la iglesia que Dios viene a buscar. Eso no es, en ningún sitio en la Biblia lo dice. Dios dice que viene a buscar una sola iglesia. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que nos va a juntar tanto a unos presbiterianos, pentecostales, católicos, ¿cuál es el otro? Adventista, metodista, y va a sacar de ese de esa iglesia, va a sacar una sola iglesia, los que realmente adoran, alaban y le han entregado su corazón a Cristo. Esos son los que se van con Cristo. No todos los que dicen Señor, Señor, entrarán al reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad del Padre. Si no sabes cuál es la voluntad del Padre, búscate la concordancia bíblica de tu Biblia, voluntad, y ahí te va a decir todo lo que el Señor cree que es mejor para ti y que Él tiene para ti. Mira qué cosa más maravillosa es la palabra de Dios. Así que yo me tengo que ir ya, hermanos, pero nos vamos a encontrar en un programa más de Portal de Gloria la semana que viene, si el Señor nos lo permite. Amén. Si el Señor no ha venido, porque si ha venido, pues nos vamos a encontrar en el reino de los cielos. Que Dios te continúe diciendo que esta semana la paz de Dios, el amor de Dios, la comunión de Dios y del Espíritu Santo y de Cristo está Amén y amén. Hasta el domingo que viene. Dios te bendiga.
Acaban de escuchar otra edición más del programa Portal de Gloria con Ivette Ramírez Cardona. Los esperamos en nuestra próxima edición todos los domingos desde las 8:30 hasta las 9:30 de la mañana. Les esperamos. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te...